Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. En este mes de marzo se va a celebrar un año ya en el tema de la epidemia que colapsó el mundo por una parte y por la otra nos puso en jaque de todas las maneras, pero también en el campo médico unos desarrollos impresionantes y en el campo de la ciencia, de la investigación, del desarrollo de las vacunas, pues se lograron cosas que nunca se habían logrado en la historia de la humanidad. Tener una vacuna no era tan fácil y muchas de las enfermedades que tratamos hoy con vacunas, pues el desarrollo de las mismas duró durante mucho tiempo, hasta que se lograron tener medicamentos realmente efectivos. Hoy el tema de la COVID-19 y pues todas estas vacunas que se han desarrollado han mostrado una potencia impresionante en el campo de la medicina, en el campo de la investigación. Para hablar de este tema, pues hemos invitado al doctor Leonardo José León, que ya nos había acompañado durante todo el año anterior, hablando de enfermedades y de todo este tipo de cosas que, pues, hacen parte de la vida del hombre, solamente que se nos olvida y solamente las recordamos cuando entramos en este tipo de tragedias mundiales, porque muchas veces tenemos enfermedades realmente muy peligrosas, pero han sido muy ubicadas, ¿no? En ciertos países, en ciertos continentes, pero allí no sale. Pero este COVID-19 tuvo la particularidad de ser eso, pandemia, fue global. Así que Leonardo, bienvenido nuevamente a los micrófonos de Uniminuto Radio.
Muy buenas noches, Carlos. Muchas gracias por la invitación nuevamente en este 2021. Y bueno, acá prestos para retomar conversaciones, no solamente de esto, sino lo que se nos avecina, ¿no? En este año, cosas y otros temas adicionales, ¿no?, que podemos ir mirando con el tiempo.
Hagamos como, yo diría que como un resumen, pero un poquito más allá del resumen, de lo que fue este 2020 y esta entrada del 21, en ese susto tan horrible que precisamente el 19 de marzo, en el caso de Colombia, pues se decretó la pandemia aquí. La vida se nos cambió absolutamente. Hay que recordar que esos primeros días, bueno, irse a trabajar a la casa. Eso creo que fue el primer golpe que tuvimos, tener que irse a trabajar a la casa, romper esa rutina que en el caso de Bogotá, pues Bogotá es una ciudad que casi vive despierta todo el tiempo. Hay gente que trabaja muy temprano, hay gente que llega a su casa temprano en la mañana después de haber trabajado toda la noche. En fin, es una ciudad que trabaja mucho, 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 mucho. Lo mismo otras ciudades del país. Entonces las rutinas se nos cambiaron absolutamente. El tema de los niños en los colegios, hay que recordar que muchos colegios los niños salían muy temprano. Leonardo, tú sé que tiene hijos pequeños, yo ya salí de ese problema, pero los niños salían muy temprano de sus casas a los colegios. Había niños que los recogían a las 5:30 de la mañana y todo ese tropel, pues, del tránsito de la mañana, todo eso cambió. Todo eso cambió. La dinámica de la casa absolutamente cambió. Recordemos un poquito de eso que nos sucedió ya hace un año precisamente, cuando el mundo entero se enfrentó a una pandemia. Ya no era la enfermedad allá en China, no, es una pandemia a nivel global.
Sí, precisamente lo que tú dices. Esto inició a finales del 2019, como recordamos, en Wuhan, China, como unos casos esporádicos, ¿no? Unos casos de una fiebre que nadie se explicaba, que era novedosa, que estaban tratando de identificar de por qué era y cuáles eran sus características. Se habló mucho del tema de que no declararon a tiempo de identificación del patógeno. Hubo algunas críticas al gobierno chino, pero así hubieran llovido críticas o lo que sea, el tiempo nos dirá la verdad de la procedencia y todas estas cosas. Lo real y lo cierto es que estamos todavía en la pandemia.
Sí, esto no ha terminado.
No, todavía estamos en la pandemia. Afectó hasta el Polo Norte, ¿no? Hay casos hasta en la Antártida actualmente, ¿sí? Se propagó por todo el globo terráqueo y muchos países presentaron dos olas. Otros han tenido solo una ola, otros han tenido varias olas. Por ejemplo, Estados Unidos presentó una ola pequeña, más o menos en mayo, después una ola más grande en julio y una gigante, gigante en noviembre, lo que fue todo el periodo electoral de ellos, noviembre, diciembre, concordante con el periodo decembrinas, ¿no? Y todos los países vinieron a presentar incremento de casos en periodo decembrinas, de diciembre, ¿sí? La gran mayoría. Sin embargo, hay otros países que por el tema cultural, pues presentaron casos en otros momentos. Por ejemplo, el segundo país con mayor cantidad de casos es India y su pico más alto o su ola más alta fue en septiembre, a mitad de entre la primera y segunda semana de septiembre, ¿sí? India presentó la mayor cantidad de casos. Y ahorita lo que es enero, diciembre, no han presentado. El tercer país con mayor cantidad de casos es Brasil. Brasil presentó una gran ola en lo que fue el mes de julio, junio, julio. Desciende esa ola más o menos en octubre y en noviembre vuelve otra vez a tener otro ascenso gigante. Vuelve a tener todo lo que está pasando en este momento en Brasil como tercer país con mayor cantidad de casos y Rusia el cuarto país. Rusia presentó una ola grande en mayo, junio y la más grande ahorita a finales de año. Entonces, esto no ha terminado. Ya empezaron las vacunaciones en diferentes partes del mundo. Y con el tema de vacunación que decías, hay muchas cosas por dialogar, entre ellas el tema de la solidaridad de los países potencia con los que no, el tema de los que ya lograron vacunar la gran mayoría y algunos ya toda su población, la disminución de los casos y las muertes, los que todavía tendrán que esperar quién sabe cuántos años para poder vacunar a toda su población. La efectividad de las vacunas que tendremos que esperar, el tiempo nos dirá, ¿no es cierto? Todas estas cosas, lo novedoso de las nuevas vacunas, hay muchos temas de los cuales hablar, el tema de la inmunidad que todavía seguimos en estudio.
Bueno, hay una cosa interesantísima allí en todos estos procesos y que fue de una gran discusión. Y después vamos a hablar de las vacunas, pero en todos los lugares del mundo se tomaron acciones que a mucha gente no le gustó, además porque de por medio estaba todo el tema económico. Pero creo que no se equivocaron cuando nos dijeron se quedan encerrados en sus casas, no hay nada que hacer, no van a salir, quedan confinados. Esta medida se tomó realmente en todo el mundo, con algunas excepciones de países nórdicos, pero en líneas generales todo el mundo tomó ese camino. Pero no era una escuela nueva, realmente era una manera de enfrentar las pandemias desde la antigüedad, ¿no?
Efectivamente, el tema de las cuarentenas, los toques de queda y las medidas sociales han sido muy antiguas, ¿sí? Las cuarentenas siempre se han realizado. Mira, por ejemplo, para la mal llamada fiebre española, ellos en ese abril de 1918 solicitaron cuarentena, una segunda cuarentena y aislamiento después de una primera que fue un debacle económico y las personas salieron a protestar. Y la historia nos mostró en esa época que después de esa protesta que hicieron en abril del 1918, una gran cantidad de contagios y de muertos. Como dice el dicho, el que desconoce su historia tiende a repetirla. En ese orden de ideas, era inevitable nuevamente el encierro y tendremos que estar muy atentos porque muy probablemente algunos países, entre esos Colombia, pueden llegar a presentar una tercera ola por el tema de la vacunación, ¿no? Porque no vamos a poder acceder nosotros, los colombianos, así como otros países, a poder tener la población vacunada, que sería mínimo el 70%, en un corto periodo de tiempo. Y a eso hay que sumarle el tema de las variantes, ¿no es cierto? Hay que sumarle el tema de la responsabilidad, o más bien irresponsabilidad, de los ciudadanos del planeta y bueno, otros temas adicionales ahí, y las responsabilidades de los gobiernos.
Hubo una gran cantidad de críticas, de posiciones políticas, es decir, se le dio manejo político a esto, que realmente pues era la experiencia pues de otras vivencias, esta que tú refieres de 1918, y creo que a la final se dio razón de que había que hacerlo. Desafortunadamente, claro, está de por medio el tema económico de una sociedad de consumo absolutamente individualista, donde ustedes sálvese quien pueda, esa es la política en líneas generales del mundo, pero era la única manera de hacerlo.
Sí, efectivamente. Mientras no tengamos vacuna, tendremos que seguir pensando en cuarentenas, en distanciamiento físico, tapabocas, lavado de manos, mejorar la ventilación, no estar en lugares de aglomeración. Eso va a ser inevitable. ¿Cuánto tiempo vamos a durar? Vamos a durar el tiempo que nos demoremos en vacunar al 70% mínimo, si es el caso de Colombia, de la población colombiana o de la población mundial. Ahora, no es solamente vacunar el 70% de la población colombiana, hay que vacunar, hay que ser solidarios y vacunar el 70% de la población mundial. ¿Por qué? En el caso de que, digamos, que se lograra vacunar el 70% de la población colombiana rápidamente, esa vacuna hay que estar observando el tema de la eficacia y de la generación de inmunidad, porque mientras los otros países del globo terráqueo no tengan vacunaciones altas también, ¿qué va a pasar? Lo que hemos visto, la generación de nuevas variantes de mutaciones del virus. Entonces, a estos momentos hay una duda, aunque algunos han salido a decir de Pfizer, por ejemplo, BioNTech, que esta vacuna cubre para variantes sudafricana, brasilera e Inglaterra. No sabemos si en 4 meses o en 5 meses esas variantes vuelvan inefectivas las vacunas existentes,
Claro,
¿sí?
claro.
Entonces, la cuestión es que los países industrializados que acapararon las vacunas, no sé si no entendieron de que ellos no sacan nada vacunando a toda su población, si en el resto del planeta pueden haber variantes. Ahora, hay países que compraron más, o sea, el doble de las vacunas que necesitaban. No sé en qué estaban pensando, pero pues ese es el escenario global.
Ahí es donde se nota ese individualismo en el que estamos viviendo, que nos dará tema para un programa, y es ese individualismo, ¿no? Y no solamente se divide en las personas o en grupos de personas, sino en países, porque esto que tú nos cuentas, entre otras, Estados Unidos compró una gran cantidad de medicamentos, que finalmente, pues la única manera que podrían de defenderse de una pandemia que no se pueda lograr detener será cerrar las fronteras. Pero creo que cerrar las fronteras en un mundo globalizado realmente creo que no es la solución frente a esta realidad del COVID. Pero hay otra cosa bien interesante que resultó de este COVID y fue el aspecto científico. Realmente el tema de las vacunas ha cambiado muchísimo. De esos virus que eran neutralizados, que eran relativamente eran virus muertos, si cabe el término, que era lo que te inyectaban, a un cambio muy interesante que es el ARN. Hablemos un poco de ese desarrollo de las vacunas, de ese cambio tan interesante de un campo científico que relativamente es nuevo. No la vacuna como tal, sino lo que hicieron para crear estas vacunas.
Sí, esa nueva forma o plataforma de generar vacunas a través de RNA mensajero, en este año, en este 2020, se aceleró la tecnología, aceleró su desarrollo. Ya venían trabajando en diferentes partes del planeta, diferentes grupos de investigación, esta tecnología, esta plataforma de hacer vacunas. Esta enfermedad del SARS-CoV-2, COVID-19, ha sido la única enfermedad más estudiada en la historia de la humanidad. Se confluyeron economías, capitales, intereses, científicos, multinacionales para hacer investigación y desarrollo. Es la enfermedad que más publicaciones científicas tiene en la historia, ¿sí? Y esto ha llevado a que rápidamente hubo avances en la tecnología que ya venían trabajando. Ahora, la tecnología de lo que han publicado es en las revistas científicas internacionales es segura. Quedan algunas dudas con relación a algunas publicaciones, ¿no es cierto? Por ejemplo, con relación a Pfizer, quedan dudas de algunos procedimientos estadísticos y epidemiológicos en lo que reportaron del estudio. Con el tema de la vacuna de AstraZeneca Oxford también hay dudas y genera algunas inquietudes. La forma en que desarrollaron la investigación, Sinovac no ha publicado todavía. Sí, la China le falta por publicar información. Y tenemos otra cantidad de vacunas, por ejemplo, la de Johnson y Johnson, que nos toca estar muy pendientes de qué y cómo es el comportamiento, de cuándo van a publicar la información de este tipo de investigación, para tener más claridad su procedimiento metodológico en la construcción. ¿De acuerdo? Ahora, por ejemplo, también está la de Novavax. No sabemos la eficacia como tal. Fue aprobada, por ejemplo, en en medio de la emergencia, y ahí voy a hacer un énfasis, ¿sí? La de GlaxoSmithKline, que es una multinacional, que está en fase 3, está en desarrollo, ¿sí? Que también es con RNA mensajero. La Sputnik, de lo que han dicho y reportado, pero no, yo no he visto todavía artículos científicos, ha sido aprobada en Rusia, Bielorrusia, Argentina, Serbia, Emiratos Árabes, ¿sí?
En México, ¿no?
En México, ¿sí? Aquí en
Sí.
Venezuela. Ve uno en los tabloides, no en revistas científicas, que pasó de ser el patito feo a ser el cisne, ¿no? Como el cuento
Sí.
infantil. También está la de Sinopharma, que ha sido aprobada en China y es con virus inactivado, por ejemplo, de Sinopharma, igual que Sinovac, que son las tecnologías antiguas, ¿sí? Para realizar las vacunas. La Sputnik, que es la rusa, hablando de eso, tiene una plataforma de vector viral. Entonces, voy a tomar los tres grupos de vacunas. Entonces está virus inactivado, que es la plataforma tradicional. Vector viral, que esa se viene trabajando hace algunos años. mRNA, ¿sí? Que eso es RNA mensajero. Subunidad proteica, que es la otra. Entonces tendríamos cuatro tipos o plataformas diferentes de hacer vacunas. Entonces, la tradicional, a lo que tú preguntabas, la tradicional, que es la forma de tradicional, pues,
El virus inactivado.
de siempre hacerla es con virus inactivado. ¿Y qué es lo que hace? Coge el virus, le quitan las proteínas que son patogénicas para que no vaya a multiplicarse de manera acelerada y afecten y desarrollen la enfermedad como tal. Y el cuerpo humano genera su respuesta inmunológica y su memoria inmunológica tradicional. El de vector viral. Vector viral como, a ver, yo les digo un ejemplo de vector viral. Vector viral es como la AstraZeneca, ¿sí? Vector viral es como la de Johnson y Johnson. Vector viral es como la de Sputnik. Y esta tecnología, ¿qué es lo que hace? Coge un virus diferente. Por ejemplo, coge un adenovirus, que es el que usan frecuentemente, le quitan todas las proteínas que son lesivas o que pueden generar daño al cuerpo humano para que se multiplique de manera rápida el virus, ¿sí? O inactivan de cierta manera, y dentro de ese virus inoculan a través de vector viral, a través de ese virus inactivado, hacen el desarrollo del virus del cual se quiere generar o al cual se quiere generar la inmunidad, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Entonces, le adhieren proteínas o características del otro virus para que se genere la respuesta inmunológica. El mRNA mensajero, que es la de Pfizer, por ejemplo, ¿sí? Que todos la hemos escuchado, la de Moderna, la de GlaxoSmithKline, que están desarrollando, que están en fase 3. Eso es lo que hacen. Acuérdense que nosotros tenemos un ADN y un RNA.
Expliquemos un poquito esa diferencia del ADN, además porque hubo mucha polémica, ¿no? ¿Te acuerdas que decían que nos inyectaban la vacuna y que nos iban a hacer una cantidad de cambios en el ADN, una cantidad de cosas? Y lo que es el ARN o RNA. ¿Cuál es su
Perfecto,
diferencia?
perfecto. Entonces, lo primero que hay que hablar es que hay que recordar que cuando estábamos en el colegio nos enseñaron del ADN, ¿sí?
Sí.
Entonces, el ADN es nuestra cadena genética, ¿no es cierto? Es nuestra estructura genética como tal, y hay que recordar algunas diferencias entre los dos. El ADN, su función más importante, vuelvo y reitero, es la información genética, la que nos determina nuestras características proteicas, la que nos determina las características de enfermedades o de capacidades o de musculatura. En esa cadena de ADN, acordémonos que son como unas hélices, ¿no? Se transfiere esa información genética de células a células. Ahora, ese ADN tiene un orden específico de sus componentes. Y sus componentes, pues, son las bases nucleicas, ¿no? Acordemos adenosina, guanina, ¿sí? Esa información viene codificada de una forma específica. Es como el código de barras de nosotros. Cada ser humano tiene su código de barras, ¿sí? Y con una sola base que cambie, es como si yo le cambiara una sola característica a un código de barras y cambia absolutamente todo. O es como los códigos QR, tal cual, ¿sí? Interviene también el tema del metabolismo celular con la ayuda del ARN. Ahorita hablaremos de eso. Ayuda a lo que fuertemente a lo que es la síntesis de proteínas y hormonas. Los humanos, cualquier especie evoluciona es por el tema del ADN. Cuando el ADN hace un cambio, lo llamamos mutación o se llama mutación, y entonces empieza a tener diferentes características y adaptaciones, ¿sí? Y eso pasa, por ejemplo, en la evolución del humano. Pasar del Homo erectus al Homo sapiens sapiens tuvo que haber sucedido, fue a través de mutaciones del ADN. Entonces, en ese orden de ideas, ahora miremos el ARN. El ARN, o ácido ribonucleico, ayuda a la síntesis de proteínas. Si bien, o sea, es muy importante tener en cuenta que el ARN o NRA es el transcriptor del código que necesita el cuerpo para producir proteínas de diferentes tipos en el cuerpo humano. Por ejemplo, el ARN ayuda a construir, porque ya tiene una codificación específica, que es como una plantilla para que se produzcan las proteínas que se necesitan en el hígado, en el corazón, en el páncreas, en los riñones. Tiene plantilla para cada cosa, ¿sí? Una plantilla en la cual dice sobre esta copio y entonces ahí pone proteínas y conforma las estructuras tridimensionales de las proteínas de acuerdo a la necesidad, ¿sí? De acuerdo a la parte del cuerpo donde se necesita, ¿sí? Ahora, otra diferencia importante es que el ADN, acuérdense que yo lo que les decía hace un rato, es una hélice, tiene dos cadenas, ¿de acuerdo? El ARN tiene una sola cadena, es una cadena simple. Recordar, ADN, información genética, dos cadenas, es una hélice. RNA, elaboración básicamente de proteínas a través de plantillas que tiene el cuerpo humano y que permite que, pues, o sea, el cuerpo pueda entender y asumir proteínas, ¿sí? Ayuda a las proteínas a construir todas esas cosas. Hay que tener en cuenta que, por eso se llama mRNA, o sea, ácido ribonucleico mensajero, transmite la información que sirve para codificar la síntesis de proteínas y que después van a tener que ser usadas no solamente en el ADN, sino en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Listo? Ahora, hay otro tipo de ARN que es el de transferencia, que es el que transporta aminoácidos para la síntesis de proteínas. Y hay otro ARN que es el del ribosoma. Acuérdense que las células tienen ribosomas y que ayudan a leer, ojo, ayudan a leer al ARNm, o sea, el RNA mensajero, para catalizar, para incrementar la velocidad de síntesis de proteínas. Otra diferencia fundamental y es un poco más específica de la biología es que el ADN, ojo, ojo, por eso es ADN, la D es de desoxirribosa, mientras que ARN es de R de ribosa, ¿sí? Son azúcares diferentes. Con ese simple detalle el cambio es grandísimo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa con estas vacunas? Estas vacunas lo que tienen es un ARN mensajero, o sea, llevan una plantilla. Ese ARN es una plantilla donde le dice, va al cuerpo humano y le dice, mire, sobre esta plantilla que yo le traigo, hágame el favor y usted transcriba, el cuerpo va y transcribe las proteínas para identificar al virus que me puede llegar a afectar. Entonces construye, ¿sí?, las proteínas en las células para que las células puedan detectar y el sistema inmunológico pueda llegar a atacar, ¿ya? Entonces llega con una orden específica para decir, mire, esto es lo que tenemos que construir ya con una plantilla. Hasta el momento de los estudios que se han publicado, no afecta al ADN.
Leonardo, esta tecnología relativamente es nueva. Se está implementando en otro tipo de enfermedades. Por ahí alcancé a leer que se estaba tratando, por ejemplo, de generar remedios radicales para el cáncer, por ejemplo.
El mRNA es eso, es una plantilla para transcribir proteínas. Entonces yo lo puedo usar en muchas cosas, ¿sí? Yo puedo decirle al cuerpo, mire, señores, señor cuerpo, ahora le voy a traer una plantilla para que me reconozca y produzca proteínas para atacar las células cancerosas. Señor cuerpo, ahora le traigo otra plantilla para que usted reconozca, voy a decir algo a futuro, que allá llegaremos yo creo que con muchos o algunos años rápido, una plantilla para que me reconozca, por ejemplo, el VIH-Sida. Sí. Le traigo una plantilla, o sea, los desarrollos pueden ser inesperados, insospechados, o sea, ilimitados, ¿sí?
Bueno, ¿y esta tecnología quién la desarrolló originalmente?
Bueno, a esa pregunta, Carlos, si me corchas, a esa si me corchas,
Ya.
decirte quién la desarrolló, esa sí no me la sé. Te la debo, la puedo buscar.
Vale, para la próxima. Pero realmente se está utilizando en todas partes del mundo actualmente, ¿no?
Sí,
Es
sí.
decir, es una tecnología que se ha desarrollado y que ha evolucionado de una manera impresionante. Y creo que este COVID fue una gran oportunidad para darle cabida a esta tecnología y lograr definitivamente una nueva manera de producir vacunas. No como las anteriores que habíamos visto, que era el virus inactivado que se utilizó por décadas, décadas. Creo que estas nuevas tecnologías le abren al campo médico un espacio increíble. Tú lo anunciabas, ¿no? Enfermedades como el SIDA, como el cáncer, en todos los tipos. Bueno, y una cantidad de enfermedades que no conocemos actualmente, pero que están ahí, sobre todo por todo el tema del cambio climático, que pues nos vamos a tener que enfrentar a eso, nos guste o no, pero que realmente va a generar enfermedades. Eso no, de eso no hay duda.
¿Cuáles son los miedos que se han generado? Y es que me va a cambiar el ADN. Pues de lo que han publicado hasta el momento, vuelvo y reitero, lo que han publicado hasta el momento, estas vacunas, ese mRNA o ese ARNm, se asume que no entra al núcleo, que es donde está el código genético, donde está el ADN, donde está el material genético, ¿sí? Sino que llega es al citoplasma y allá se reproduce, o sea, llega con la plantilla para que en el citoplasma, ¿no es cierto?, el RNA trabaje en los ribosomas y empiece a producir las proteínas que ayudan en las células inmunitarias, que ayudan a la detección, ¿sí? Ahora, eso tiene muchísimas aplicaciones.
Realmente crear esas plantillas es una genialidad, realmente porque es darle una información al cuerpo para que él mismo desarrolle pues todo ese tipo de inmunología que necesita para poder vivir.
Esto es El Último Café.
Estás desesperado con la duda del mañana. Llueven las malas noticias, no mejora el panorama. Se arruinaron muchos planes, ilusiones, sueños, viajes. Pero hay gente en otras partes que han perdido familiares. Algo invisible que no distingue posición social o raza, puso a prueba a todo el mundo juntos en la misma causa. Poco a poco falta menos y con la suma de esfuerzos en el último conteo estaremos todos. Aguanta. Las ganas de ganar, de volver a ser como antes, de volvernos a abrazar. Si cada quien pelea desde su trinchera, mientras doctores y enfermeras luchan con garra, esta guerra está en ti, está en ti, está en ti, está en ti. No es momento de juzgarnos, es momento de apoyar. Está en ti, está en ti, está en ti, está en ti. No hay política o teoría que pese más que una vida. Es una pausa obligatoria, es una prueba en el camino. Tal vez así seremos más agradecidos. No pospondremos un café, tal vez le invites a comer. Tal vez un beso valga más que un te quiero. Poder las calles recorrer, a Dios a diario agradecer por permitirnos ver un nuevo amanecer. Por ver un nuevo amanecer. Ningún mundial se sembró en la gente tantas ganas de ganar. Ninguno ni al sembró en la gente tantas ganas de ganar. Sembró en la gente tantas ganas de ganar, de volver a ser como antes, de tener la libertad. Si cada quien pelea desde su trinchera, mientras doctores y enfermeras luchan con garra, esta guerra está en ti. Serás más fuerte que ayer, porque esto no. Pintaréte la cara color esperanza. Aguanta.
Esto es El Último Café.
Hay otro aspecto que esta pandemia nos mostró ante el mundo, y es todo el aspecto médico. Y es que resulta que los sistemas de salud en el mundo entero, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero, pues se convirtieron realmente en unos seguros, ¿no? Es decir, tú estás pagando, es un seguro, no estás pagando un servicio médico como algunas veces lo pensamos. Realmente lo que tenemos es eso, un seguro médico con una empresa. Y eso demostró que el sistema de salud en el mundo, no solamente en Colombia, en el mundo, se había desdibujado muchísimo. Es decir, es un sistema médico para la gente que lo puede pagar. Realmente la gente que no tiene acceso, pues es bastante regular o malo o no existe, ¿no?
Sí, efectivamente, eso llega a un punto del que hemos hablado en algunos momentos, y es la desigualdad y la inequidad. La desigualdad existe, ¿sí? Por eso existen hombres, mujeres, blancos, negros, ¿sí? Indios. Me refiero a los de la India, ¿sí? Latinos, ¿sí?
Sí, sí.
O sea, la desigualdad existe. Lo que no puede existir es la inequidad, ¿sí? Cuando esas desigualdades se convierten en inequitativas, eso ya es un problema. Y tú lo acabas de decir, el acceso a los servicios de salud se dio para quienes tenían los recursos para accederlos, ¿sí? Aún hoy siguen sucediendo.
Y también se demostró una cosa que, pues en el caso colombiano, una persona que estudia medicina, que de por sí es una carrera terriblemente costosa, de alguna manera aseguraba su futuro, porque era un ascenso social bien interesante. Pero a raíz de todas estas circunstancias se corrió un telón, y es el telón de la realidad de contratación de los médicos. Entraron en un sistema económico muy difícil de llevar, y ya realmente, pues, ser médico no es que te garantice, pues, todas las maravillas del mundo como lo pensábamos antiguamente, sino que en muchos casos, en muchísimos casos, los médicos realmente les toca batallar mucho, aunque sea para que le paguen su mensualidad, y le toca trabajar en unas circunstancias realmente difíciles, además porque ustedes los médicos tienen un problema de por medio, y es que hacen un juramento, y además su carrera es para eso, hacen un juramento para salvar vidas. Y claro, usted no se puede negar a salvar una vida. Ese es el problema, ¿no?
Pues depende, Carlos, depende. ¿Por qué? Porque hay situaciones, y menos mal tocas ese tema, precisamente porque yo, como miembro del Colegio Médico Colombiano, la agremiación, una de las agremiaciones que representa a los médicos en el país, hago parte del comité gremial. Algo que se ha venido exigiendo no solamente acá, sino a nivel mundial, es la dignidad en el trabajo, no solamente de los médicos, sino de los profesionales de la salud, ¿sí? No hablemos solamente de los médicos. Es un tema que ha afectado a enfermeras. Como lo vimos, la primera mujer vacunada en Colombia, si recuerdas, el mensaje que ella dio fue: llevamos 2 meses sin que nos paguen, 2 o 4 meses sin que nos paguen. Ella no, o sea, sí, muchas gracias por la vacuna, como ella lo expresó, pero no me han pagado. Entonces, es un llamado a gritos, primero. Segundo, es muy difícil, Carlos. ¿Por qué? Porque muchos profesionales de la salud que les ha tocado tomar la decisión entre: o me voy a mi casa y me cuido, aguanto hambre, así literal, o me voy a un hospital a exponerme, porque al inicio de la pandemia, aún hoy, no les dan los elementos de protección personal suficientes y adecuados, ¿sí? Hay muchos profesionales de la salud que les tocó comprar los equipos de protección personal, sabiendo que el gobierno y los gobiernos instaron a los que fueran los responsables en cada gobierno a que entregaran los equipos de protección personal. No lo hicieron, o lo hicieron a medias. Entonces, es muy difícil eso, ¿sí? Es muy difícil. Mira, y más por el mito que tú dices, las personas piensan que los médicos son millonarios, ¿sí? Yo te quiero contar algo. Cuando uno busca, por ejemplo, los invito a radioescuchas a que entren al empleo.com o cualquiera de esas plataformas de búsqueda de empleo en internet y vean los sueldos que le ofrecen a un médico. Sueldo de 4 millones de pesos por trabajar 184 horas al mes.
Bárbaro.
Entonces, algunas personas dicen, uy, pero es que 4 millones de pesos es un dineral. Hay ofertas laborales más paupérrimas todavía, porque me parecen que son una falta de respeto, de 2 millones trabajando 6 horas diarias, ¿sí? Entonces, sí. Las personas dicen, y lo digo porque un taxista me dijo, no, pero ustedes los médicos son millonarios. Le digo yo, millonarios, mire, hagamos cuentas, señor. Un médico se gana, en el mejor de los casos, un médico general se gana 4 millones de pesos. Pero en el mejor de los casos, ahorita por pandemia, digamos que le subieron a 4 millones 500 mil pesos. A eso tienes que quitarle la retención en la fuente, ¿sí? A eso tienes que quitarle salud y pensión. A eso tienes que quitarle el crédito de la universidad de donde estudió medicina, porque muchos de los médicos están pagando su crédito aún, ¿sí? ¿Cuánto? Ah, bueno, a eso súmale los transportes, la alimentación. O sea, ¿realmente cuánto queda?
Vivir.
Entonces, yo pienso que esta pandemia debería enseñarnos a nosotros, como lo han aprendido de pronto algunos países civilizados, digo yo, porque no podemos seguir siendo trogloditas, que el personal que nos cuida debemos cuidarlo, debemos tenerlo bien, ¿sí?
Sí.
Debemos ayudar. Ayudar no, ni siquiera es ayudar, es ser equitativos de acuerdo al esfuerzo que se realiza. Y yo con eso no quiero decir que es que tengamos que ser los trabajadores de la salud los privilegiados. No, lo que estoy diciendo es hay que ser consecuentes con el nivel de responsabilidad que se tiene y con el esfuerzo que se hace.
Sí, en ese sector salud pues también descubrimos que no había suficientes médicos para dedicarlos al campo del intensivismo, es decir, de esas salas de cuidados intensivos. Y tocó una carrera impresionante. Creo que, Leo, tú te diste cuenta de la necesidad de esos especialistas y fue una carrera impresionante para que muchos médicos lograran tener la formación adecuada para poderse enfrentar a esas unidades de cuidados intensivos.
Sí, mira, ese fue, y es un tema muy importante el que tocas, y es muchos lugares del planeta, incluido Colombia, no aumentaron más sus camas de UCI disponibles porque no tenían más talento humano para atenderlas, ¿ya? Hubo gobernantes que se comprometieron a tener 4.000, 5.000 camas de UCI y me parece a veces eso irresponsable porque no es solamente ir a comprar la cama, el ventilador, los monitores, sino es el tener el talento humano que me lo administre, ¿sí? Se hicieron esfuerzos en entrenar personas, pero no es lo mismo, Carlos. No es lo mismo, ¿sí? Sí. Porque un intensivista tiene que gastarse mínimo 5 años estudiando para ser intensivista. Aparte de los 6 años de pregrado de médico, más el año de rural, que son 7, si entra un programa de cuidado intensivo directo, son 5 años, o sea, súmale a eso 7 y 5, 12 sí. años estudiando. O sea, 5 años haciendo cuidado intensivo. O sea, ese talento humano es exiguo.
Leonardo, en ese sentido hay que hacerle claridad a nuestros oyentes. El intensivismo es una especialización como cualquier otra, como cardiología, como cualquier otra. Es una especialización.
Sí, claro, es una especialización. ¿Qué pasa con intensivismo? Hay dos rutas. O te vas los 5 años directamente a hacer el cuidado intensivo, 5 años estudiando cuidado intensivo, ¿sí? O la otra forma es que haces, por ejemplo, medicina interna 3 años y después haces 2 años más de cuidado intensivo, ¿sí? O habían cirujanos uh-huh. que hacían 4 años de cirugía y después 2 años más de cuidado intensivo, ¿sí? Son las dos opciones sí. para hacerlo. El cardiólogo hace 3 años de medicina interna y después hace 2 años más de cardiología.
Sí.
Entonces, si tú me preguntas en cantidad de años estudiados, cuidado intensivo sería una subespecialidad, pero la asumen como una especialidad médica.
Bueno, junto a ellos pues estaba el otro problema. No solamente era tener los médicos especializados, sino todo ese cuerpo de gente que está alrededor, que son enfermeras, auxiliares, bueno, todo ese ejército de gente. Y nos dimos cuenta que no había.
Sí, exactamente. Es que no es solamente el intensivista, la enfermera también tiene que estar especializada en cuidado intensivo, ¿sí? El médico general o los médicos generales que estén dentro de las unidades de cuidado intensivo deben tener entrenamiento en cuidado intensivo, ¿sí? Entonces, es un capital humano, o no lo llamemos capital humano, es un talento humano muy, muy restringido, de muy poca cantidad de personas. Y máxime a eso, son mal pagos, ¿sí? Sí. Porque las EPS pues se quedan con la gran parte y las IPS con la gran parte del recurso. Entonces también son mal pagos y eso no es tampoco lo que uno busca.
Otra de las cosas que pudimos ver durante estos 12 meses, porque estamos recordando que hace un año estábamos en este problema o arrancamos este problema aquí en Colombia. Otro problema que nos pudimos dar cuenta con mucha tristeza, fue la agresión física a médicos, a enfermeras, a auxiliares, que andaban por la calle o que llegaban a sus casas. Hubo unas agresiones terribles. En fin, eso nos mostró también esa cara horrible del ser humano, de sentir que el otro es el enemigo cuando en realidad es la persona que se está exponiendo por uno. Creo que fue una visión muy triste, desgarradora, vergonzante de la sociedad nuestra.
Sí, yo veo que eso denota enfermedad social. Hace un rato tú me preguntabas por el tema del juramento hipocrático, ¿sí? Sí. Que es que nos toca salvar vidas. Yo ahí te voy a poner una disquisición, no nos toca, porque como sí. Yo le decía a alguien en otra entrevista, a mí no me pueden obligar a arriesgar mi vida si yo deseo no arriesgarla. Ese altruismo, y voy a decirlo de manera un poco escueta, ese altruismo hay que medirlo y hay que tenerlo muy claro. Mira, es desgarrador ver familias de profesionales de la salud fallecidos con hijos huérfanos. ¿Quién va a ayudar a esos hijos huérfanos de esos profesionales de la salud? ¿El gobierno? ¿Las personas que salían con cacerolas a sus balcones a hacer sonar las cacerolas o a decir que son héroes? No. No los van a ayudar, ¿sí? O es que acá yo no he visto la primera ley en ningún país donde digan a los huérfanos de los profesionales de la salud caídos en combate, les va el gobierno X, el que sea, le va a subvencionar su básica educación y su educación universitaria. No he visto el primero. Sí. Entonces, si realmente desean valorar al talento humano, que se vean con acciones. ¿Por qué te digo esto? Porque yo con mucha claridad le decía a muchos colegas, si tú puedes no ir a arriesgar tu vida, no la arriesgues. Porque tu familia te necesita, tus hijos te necesitan, no la arriesgues innecesariamente, ¿sí?
Sí.
Ahora, si te toca, ve, pero trata de cuidarte.
Hay otra situación que se está presentando actualmente y que es muy compleja. Yo no sé si habrá detrás de esto algunos otros intereses, y es que hoy en día conseguir una cita médica en cualquier otro tipo de enfermedad, en cualquier otro tipo de circunstancia, se convirtió en un verdadero problema. El solo hecho de ir a hacerse unos exámenes de laboratorio, primero el tema de la concentración de las personas, segundo pues sí, la situación un poco caótica y también preocupante que te vas a contaminar, todo eso es válido, pero realmente hoy encontrarse una cita para otro tipo de medicina, otro tipo de urgencia, realmente se complica muchísimo. Es más, muchas veces, y lo he podido detectar en mi familia, personas ya mayores han intentado internarlas y nos ha tocado decirles, no la pueden internar, no queremos que la internen, porque es que si la internan, de golpe no vuelve, ¿no? Y nos ha tocado hacer eso. Creo que también en ese campo administrativo de la medicina se nos está volviendo un problema.
Pero mira que ahí de pronto no hay que hacer una claridad. Tú lo llamas el campo administrativo de la medicina y no es de la medicina, no es del talento humano en salud, ¿ya? No es responsabilidad de los trabajadores de la salud, es responsabilidad de los que administran la salud y que muchas veces ni siquiera son profesionales de la salud. Son o abogados, o administradores de empresas, o economistas que administran la salud, ¿sí? Y algunos que son profesionales de la salud, que entran a administrar salud, hacer acciones de administración en salud, llámese administrando una IPS, una clínica, un hospital o una EPS, a veces se les olvida cuando eran sacristanes, ¿sí?
Sí,
como dice el dicho popular, no hay cuña que más apriete sino el mismo palo, ¿sí? Entonces, ese tema administrativo es del, vuelvo y reitero, es de los administradores, no del que presta el servicio. Y lastimosamente los usuarios le increpan es al médico en el consultorio. Es que no sé qué. No. El médico con todo el... O sea, uno se siente mal y tiene que decirle, mire señora, no depende de mí.
Claro.
¿Sí? Depende del administrador, del gerente, ¿sí? Que son los que toman las decisiones. ¿Y quién pone esas personas? Pues los dueños de las EPS y de las IPS, ¿ya? Que su fin último es ganar dinero.
Es decir, en el fondo se mantiene esto que descubrimos, sino que nos saltó a la cara, y es el negocio de la salud, desafortunadamente, donde realmente todos salimos lesionados de alguna manera. Y el mira, cuerpo médico, paramédico, todo.
Claro, y a eso quiero hacer una claridad, y es que los profesionales de la salud estamos en esclavitud. Y bueno, digo, es una esclavitud disfrazada, ¿sí? Turnos extenuantes, mal pagados. Un médico general, una hora de trabajo de un médico general vale 12,000 pesos. Y a eso tienes que quitarle retención en la fuente, lo que corresponde a salud y pensión, más los gastos personales, más lo que tienes que quitarle de lo que tiene que ahorrar por cada hora trabajada para pagar las deudas de su pregrado, ¿sí? Entonces, 12,000 pesos, ¿en cuánto le queda? Ahora yo hago la reflexión. Cuando tú vas a una peluquería que no se demora ni siquiera una hora contigo cortándote el cabello, ¿cuánto te cobra el peluquero? 15,000. ¿Sí?
15, 20.
Exactamente.
Bueno, este año de la pandemia creo que nos ha mostrado una gran cantidad de facetas, desde lo fascinante de la ciencia que logró desarrollar vacunas en un tiempo récord, de las cuales en los próximos años veremos su eficiencia o su eficacia, a ver si realmente era lo que se esperaba. Pero también nos mostró todo un sistema de salud que estaba bastante cojo, bastante raquítico frente a las necesidades de una pandemia, y eso que Colombia, lo querramos o no reconocer, pues el sector médico siempre ha estado en pie de guerra. ¿En qué sentido? Es un país que ha vivido guerra y que sabe manejar crisis, ¿no es cierto?, de personas que llegan a las UCIs en unas circunstancias terribles. Bueno, teníamos esa experiencia, que es una cosa interesante y que sirve, pero también nos demostró que el sistema de salud estaba bastante cojo, y un sistema de salud, diría yo, bastante injusto de alguna manera. Mientras que tú tienes mucho dinero para pagar un servicio, recibirás un excelente servicio. Mientras tanto, te tendrás que dedicar al servicio público de salud, que no es tan bueno, no es tan eficiente. Y como tú lo decías, José, no es tanto por el tema de los médicos, sino es el sistema mismo. Y es un sistema que copiamos de Chile, y los chilenos decidieron desmontarlo, entre otras cosas, porque finalmente es el negocio de la salud, pero no es la salud de las personas lo que importa, es la ganancia, la parte de la operación, en fin. Creo que este COVID nos ha mostrado también todo ese tipo de facetas, la generosidad de los médicos y no solamente de ellos, sino de todo ese cuerpo de profesionales que están alrededor de un paciente en las UCIs, que bueno, están poniendo su vida en juego tratando de ayudar a que la gente que está allí puedan sobrevivir. Muchísimas gracias por haber retomado pues estos temas, y sobre todo por darnos cuenta de lo que ha sucedido este año en el campo de la medicina a partir del COVID-19.
Muchas gracias a ti, Carlos, y presto estaré para seguir ahondando en estos temas. Para finalizar, y deseo que quede en el podcast, ojalá al inicio y al final, no se nos olvide, tenemos que seguir usando el tapabocas adecuadamente, cubriendo nariz y boca, tenemos que seguir manteniendo la distancia física de 2 metros, tenemos que seguir lavándonos las manos adecuada y frecuentemente, tenemos que seguir evitando estar en lugares de aglomeración y de mala ventilación, tenemos que mejorar la ventilación y debemos apoyar y respetar al talento humano en salud. Gracias.
Y ser responsables, todos somos responsables de todos. Si usted es una persona irresponsable, los primeros que se van a ver afectados es su círculo inmediato, su familia, sus hijos, sus viejos, su esposa, en fin. Seamos responsables. Es necesario tomar esa responsabilidad porque es la vida de los demás y la vida nuestra. A todos ustedes, muchísimas gracias. La semana entrante los invito, entre otras, a que sigamos todo lo que nos sucedió durante este año de pandemia, que no ha terminado, no ha terminado, y vamos a ver desde el punto de vista de lo económico para dónde va esto y lo que tenemos que enfrentarnos hacia adelante. Y sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio de la universidad. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.